Y para terminar el programa de esta mañana, El Mundo del Derecho, vamos a hablar de las crisis matrimoniales, separación y divorcio. Una asignatura optativa del nuevo plan de estudios que es coordinadora de la asignatura, la profesora Fernanda Moretón, que nos acompaña. Muy buenos días.
Buenos días, Charo.
Por supuesto, también está el catedrático de la asignatura, Carlos Lasarte. Muy buenos días, bienvenido.
Muy buenos días.
Y también la profesora de la disciplina, Patricia López Peláez. Muy buenos días y bienvenida.
Hola, buenos días.
Aprovechando que tenemos a la coordinadora de la asignatura, me gustaría que hablara un poco en general en qué consiste la asignatura en esta optativa de crisis matrimoniales, sobre todo en relación a material que cuentan y cómo va a ser el tipo de examen. Vamos a dedicarnos unos breves minutos a esto y después ya entraremos en lo que son las crisis matrimoniales.
Sí. Pues tal y como se planteó el año pasado en el Consejo de Departamento que se celebró, pues básicamente a propuesta de nuestro director, el profesor Lasarte, a propuesta de la representación de estudiantes. El problema que tiene esta asignatura, crisis matrimoniales, problema entre comillas, no es tanto la asignatura en sí misma, sino la troncal, Civil 4, que la asignatura troncal de Derecho Civil 4 es una asignatura cuatrimestral, de este segundo cuatrimestre también, y que tiene 8 créditos. Y por eso el Consejo de Departamento adoptó el acuerdo de recomendar a los estudiantes que se matriculen de Civil 4 y además también escojan la optativa, porque precisamente con esta intención lo que conseguimos es desengrasar, aunque no sea una expresión muy técnica, por lo menos es muy descriptiva, desengrasamos Civil 4 y conseguimos que crisis matrimoniales se estudie con intensidad el matrimonio, los requisitos, los efectos y, por supuesto, después de estudiar la familia en institución matrimonial, tenemos que estudiar las crisis matrimoniales, es decir, de qué manera se puede disolver en su caso el matrimonio o en qué o de qué fórmula o cuál es la vía por la que se puede declarar ineficaz. Pero además de esa parte, que sería la referida a la familia en sí y al matrimonio y a las crisis matrimoniales, el temario, los 15 temas, se concluyen con el estudio del régimen económico matrimonial, porque parte fundamental del matrimonio no es solo entre quienes se contrae, sino además qué consecuencias económicas tiene entre los cónyuges, tanto durante la convivencia como después los efectos, que uno de ellos básico de las crisis matrimoniales es precisamente la disolución de ese régimen económico matrimonial.
Hablaba también de que nos contara el material, si no el profesor Lasarte lo puede hacer, con qué material van a contar a partir de este momento para empezar a estudiar esta materia. Profesor Lasarte.
Bueno, es el mismo que tienen para la asignatura general, la troncal, porque no parece razonable hacer otra cosa. Es decir, por un encaje de bolillos que al final nos resultó perjudicial, esta asignatura se ha quedado cuatrimestral, porque la comisión de plan de estudios así lo decidió, y así lo decidió la Junta de Facultad, ¿no? Es extensísima, y entonces la única línea de salida que tenemos nosotros para procurar que el alumno que quiera estudiar Derecho de Familia y Sucesiones tenga un conocimiento institucional, no un conocimiento tampoco de especialista ni particularmente profundo, ¿no?, sino un conocimiento general, es que hagan al mismo tiempo la cuatrimestral optativa y la cuatrimestral troncal, ¿no? Por tanto, los materiales van a ser los mismos.
Lo mismo de una asignatura que de la otra, ¿no?
Y además así pues abaratan los recursos, creo yo, desde el punto de vista tanto de alumnado como por otra parte nuestros, porque tampoco podemos estar continuamente haciendo materiales de todo tipo y para asignaturas que son muy breves, ¿no?
¿Y el tipo de examen cómo es diferente al de la asignatura troncal o tiene alguna peculiaridad?
Sí, tiene una diferencia, y es que en esta asignatura optativa lo que se ha resuelto es seguir en la línea del departamento, es decir, 5 preguntas cortas, a responder las 5 preguntas en la misma hoja del examen. Disponen de 1 hora y media para ello, pero aquí no va a haber pregunta práctica, porque si no me equivoco, la pregunta práctica solo va a existir en la asignatura troncal. En la troncal sí que efectivamente tendrán que ventilarse con los documentos del practicum, que al fin y al cabo pues les acerca a la realidad, que en lugar de esperar a la licenciatura, pues directamente cuando estamos estudiando, como estudiantes de licenciatura, ya exploramos los documentos, pero no va a haber en la optativa, a diferencia de la troncal, no va a haber en la optativa, digo, ninguna pregunta práctica. 5 preguntas, por tanto, teóricas, breves, con indicación del tema del programa en el que se contiene. Van a ser sencillas, en la línea de tantas otras asignaturas que han cursado los estudiantes en el Departamento de Derecho Civil, y yo creo que, como otros años, no van a tener ninguna dificultad. Hay que estudiar, eso sí, por supuesto, hay que manejar un Código Civil completamente actualizado, hay que estudiar también el manual, pero desde luego un manual que esté absolutamente actualizado, es decir, tiene que ser la última edición de 2005, por esas novedades de las que ya llegará el momento de hablar. La asignatura ha cambiado completamente de contenido y el examen evidentemente se realizará de conformidad a los contenidos actualizados de la materia.
Yo no sé si habrá que indicar alguna cosa más en relación a la metodología y a lo que es en sí las orientaciones sobre esta asignatura, que bueno, pues casi como ha dicho el profesor Lasarte, es una continuación también de la troncal, ¿no? Y de todas maneras esta información la pueden encontrar en la página web de la Facultad de Derecho. Así y es. Más concretamente en la del Departamento de Derecho Civil, donde se van modificando y poniendo los datos nuevos, y ya está también el programa de la asignatura, en fin, que ahí pueden encontrar toda la información que quieran. Además, no sé si también está virtualizada esta, ¿o va a estarlo?
De momento no nos han activado el foro virtual. Lo pedimos en su momento, pero de momento solamente nos han activado la de la troncal. Pero en todo caso yo creo que, tal y como ya figura en la página web, a través del foro virtual de la troncal y a
se
través
podría acceder también a esta información. Bueno, pues si les parece vamos a empezar pues con lo que acaba de hacer referencia usted, profesora Moretón, a las novedades legislativas que afectan a, ya no solamente a la asignatura, sino al matrimonio o a las crisis matrimoniales. Hay dos importantes novedades legislativas, ¿no, profesor Lasarte?
Sí, sí, sin duda. Es público notorio que de las primeras medidas adoptadas por el actual gobierno fueron sendos proyectos de ley, que técnicamente no se entienden porque son sendos, debería haber sido una sola ley, pero bueno, pues una dirigida a la regulación del matrimonio homosexual y la otra dirigida a la modificación de la separación y el divorcio. Las perspectivas son claramente distintas. La ocasio legis, el motivo, el futuro, etcétera, etcétera, pues no tienen nada que ver una con otra, como es natural. Desde el punto de vista de esta asignatura, yo creo que es mucho más interesante la ley 15/2005, entre otras cosas porque demuestra lo contingente que es todo en la vida. Cuando el departamento tuvo que enfrentarse con la asignatura optativa, las crisis matrimoniales tenían una complejidad enorme, legalmente hablando. En la actualidad, tras la ley 15, las crisis matrimoniales han disminuido la dosis de complejidad, porque separación o divorcio, bueno, pues no son ya dos mecanismos sucesivos, como era anteriormente. Desde el punto de vista legal, eran dos mecanismos que se tenía que dar obligatoriamente la separación para después acceder al divorcio. Ahora ya no ocurre así.
Ahora ya puede ser directamente.
Directamente se puede ir al divorcio. En segundo lugar, bueno, pues el sistema causalista, es decir, la existencia de causas concretas y determinadas que había fijado la ley 30/1981 como una clave de bóveda de toda la regulación, bueno, pues se ha abandonado radicalmente. Es un tema que ha sido objeto de un profundo debate social y en el que probablemente la gran mayoría de la población esté de acuerdo con el sentir del gobierno. Desde luego la mayor parte de los especialistas está de acuerdo, y la mayor parte de los abogados prácticos también, en que hay que privar de causalidad alguna al régimen matrimonial. Es decir, llevar adelante un pleito matrimonial no tiene por qué significar tirarse los trastos a la cabeza, lavar los platos fuera de casa, los trapos sucios fuera de casa. Y por tanto, igual que viene el amor, pues viene el desamor, o viene la falta de un comportamiento debido, o vienen las causas concretas que hacen que una pareja pase del amor al desamor, que además suele ser del amor al odio, no al desamor solo, sino que lo que ocurre en la mayor parte de los casos es del amor al odio.
Para tirarse los trastos no es necesario las causas, ya solamente con los efectos efectos económicos.
Basta con los trastos, ¿no? Basta con los trastos. Y en ese sentido, pues claro, probablemente los aspectos de complejidad de la asignatura que nos llevaron a elegirla como asignatura optativa para el segundo ciclo, a lo mejor ahora habría que replanteárselos. Lo que ocurre es que como el plan de estudios pues está diseñado desde el año, no 2000, porque en el 2000 es cuando se aprueba en el BOE, está diseñado desde los años 90 y algo, 96, 97, 98, pues claro, lógicamente lo que no podemos ser los humildes profesores es ser profetas. No sabíamos que se iba a aprobar la ley 15-2005, ¿no? De la ley 13-2003, que yo creo que no tiene mucho sentido tampoco...
Que afecta a los requisitos del matrimonio, ¿no?
No afecta a los requisitos del matrimonio. El legislador, digamos, se ha lanzado a la piscina y ha considerado que hay una profunda reclamación social, sobre todo desde el punto de vista cuantitativo, es decir, que afecta a un gran número de personas, dice la exposición de motivos. Los homosexuales dicen también que ellos son un gran número de personas. Dicen y defienden, siguen defendiendo, yo creo que sin ninguna base estadística, que son el 10% de la población. Yo creo que hay muchos homosexuales y que tienen el mismo derecho a la vida que los que no lo somos.
Por supuesto.
Pero vamos, el sustento estadístico de la afirmación de que en España hay 4 millones de homosexuales no deja de ser llamativo, porque a nivel mundial el cálculo es que la homosexualidad equivale más o menos al 1,5%. No sé yo por qué vamos a tener un 10% en España, porque ni somos ni mejores ni peores que los yanquis, aunque nos guste mucho decir que son muy malos los yanquis, ¿eh? A mí no es precisamente, yo creo que entre los 200 millones de yanquis hay...
De todo.
Hay de todo, como en todas partes, como en todos lados. Ni creo que... los chinos, aparte de los ojos rajados y la piel con un tono un poquito más amarillento, sean muy distintos a nosotros como personas, ni los negros del Sudán, ¿no? Pero bueno, la ley ha sido aprobada y bueno, ha sido y sigue siendo objeto de un debate social amplísimo, ¿no? Algunas incógnitas se han resuelto ya, otras están pendientes, entre ellas el recurso de inconstitucionalidad que ha planteado el Partido Popular, que naturalmente tendrá en algún momento que dictaminar o dictar sentencia al Tribunal Constitucional en relación con él. Los temas, sin embargo, que saltaron este verano pasado a la palestra, inmediatamente se pusieron de moda, que era el que una jueza, voy a omitir el nombre, y el juzgado, después un juez, pues también omitir el nombre, y el juzgado, porque yo creo que estaban en su perfecto derecho de manifestar la duda, ¿no? La duda era si ellos, para iniciar el expediente matrimonial, podían plantear una cuestión de inconstitucionalidad, que es una cuestión distinta al recurso, ¿eh? En el mecanismo de la justicia constitucional española, como se sabe, la cuestión de inconstitucionalidad solo la puede plantear un juez. El juez, cuando va a aplicar una norma, si tiene una razonable duda sobre la adecuación a la Constitución de esa norma, no solo tiene derecho, tiene el deber de plantear ante el Tribunal Constitucional si una determinada norma ha resultado anticonstitucional por inconstitucionalidad sobrevenida o por razón de que directamente, aunque sea una norma nueva, el legislador, al dictarla, pues ha podido incurrir en un criterio sobre el cual cabe dudar acerca de la constitucionalidad. Lo que ocurre es que esto lo hace cuando el juez va a aplicar una determinada norma para resolver un determinado conflicto. Es decir, cuando va a dictar sentencia, y para dictar sentencia se tiene que basar en esa norma. El juez, como encargado del registro civil, no hace nada. Pero vamos, no hace nada ni el juez, ni los tres curas cuando casan en una iglesia católica, ni creo que el resto de los representantes religiosos o la autoridad eclesiástica en las distintas confesiones. Es decir, cuando uno se casa uno, o uno con una, o ahora uno con uno y una con una. Pero se casan las personas, y lo demás es una representación de la autoridad que da fe de que... han seguido el rito o la formalidad establecida para el matrimonio las dos personas que lo han contraído. Pero por tanto, por como se decía tradicionalmente en lengua eclesiástica, los ministros son los contrayentes, no el ministro de Dios. Valga la referencia, ¿no? En un país culturalmente católico como el nuestro, ¿no? sin que ello implique desatender ninguna de las otras confesiones religiosas, pero que son claramente minoritarias, con independencia de que la práctica de la religión católica no sea ahora tan mayoritaria como ha sido en otras décadas, ¿no? Por tanto, el juez es la autoridad constituida que lo tiene que revisar, es si se dan los requisitos exigidos por la legislación sustantiva para llevar a cabo el expediente del matrimonio civil, ¿no? Y en ese sentido, el Tribunal Constitucional pues no ha admitido a trámite las dos cuestiones de inconstitucionalidad a las que me refiero, aunque, a mi juicio, desde el punto de vista técnico, de manera un poquito difícil de conjugar, ha habido cuatro votos particulares de cuatro magistrados del Tribunal Constitucional. Realmente creo que el juez no desempeña función jurisdiccional cuando conoce del expediente matrimonial. Igual que no desempeña función jurisdiccional cuando cualquier persona va con un parte médico a decir, mire usted, que ha nacido Pepito o Mariquilla, ¿no? Es decir, el juez lo único que tiene que hacer es tener la oficina judicial abierta en su horario determinado y tomar nota de que allí ha comparecido una persona diciendo que lleva un certificado médico y que ha nacido un sujeto, ¿no? Un sujeto de derecho, que se dice en términos así que a mí me gustan muy poco. Que ha nacido una nueva personilla, un personajillo, que se llame Pepe o que se llame María, pero que pasa a ser un nacional más, un conciudadano más, que poco a poco crecerá porque ya se sabe que la juventud, la infancia y todo eso se cura con la edad.
Sí, había también otro aspecto que está previsto que se modifique respecto a los deberes de los cónyuges, ¿no?
Pues sí, la verdad es que entre las muchas modificaciones que quizá no se dieron tanta trascendencia, porque esta en particular, la que afectó al artículo 68 del Código Civil, fue sobrevenida. En la tramitación del proyecto apareció de pronto una enmienda y se aprobó sin discusión el contenido del vigente y actual artículo 68. Ha tenido una repercusión relativa, pero yo no sé si todos hemos recaído, en que ahora los cónyuges no solo están obligados a vivir juntos, a guardarse fidelidad y a socorrerse mutuamente, sino que además debemos, los cónyuges, independientemente del sexo, y además por razón de ser cónyuge, no por el sexo, debemos compartir las responsabilidades domésticas. Pero es que además de eso, a los cónyuges se les impone la obligación, e insisto, a los cónyuges, porque de momento en las parejas de hecho nada se dice, se les impone el cuidado y atención de ascendientes, esto lo teníamos más o menos claro, hay que atender a mis padres, pero a mis suegros también, y además a los descendientes hay que atender a mis hijos, también a mis nietos, y porque la familia extensa no, pero cada vez lo cierto es que la
infancia... Y a los hijos de su cónyuge, a lo mejor.
Del cónyuge.
A lo mejor también
pero
puede haberlo,
es que además,
¿no?,
el artículo 68 no solo ha recapitulado todo este conjunto de obligaciones, de vivir juntos, de compartir responsabilidades domésticas, el cuidado y atención de ascendientes y descendientes, sino que además este artículo 68 introdujo esta noción relativamente novedosa en el Código Civil de que además los cónyuges deben atender a otras personas dependientes a su cargo. Y ahora, una vez que se concluya la tramitación del proyecto de ley en materia de dependencia, nos dirán a los cónyuges o a los que estén entre sí casados que exactamente quiénes son dependientes, porque ascendientes y descendientes más o menos tenemos claro quiénes son. Los dependientes había ciertas dificultades de concreción jurídica, porque es una noción técnica, pero sin configuración al día de hoy. Entonces tendremos que estar al proyecto definitivo y a la aprobación en las Cortes para saber, además, quiénes son esas personas dependientes que, independientemente de la relación de parentesco, van a tener que atender los cónyuges. No está nada mal.
¿Algo que añadir a esto? Nada, ¿no?
Yo creo que nada. Yo creo que el ida y vuelta que tiene siempre la vida, ¿no? Es decir, sistemáticamente la familia fue tribal, pero era tribal porque así se vivía. Es decir, se vivía en casas grandes, ¿no?, donde además siempre había tías, tíos, abuelos, etcétera, etcétera. Es decir, eso está en la literatura, está en la historia. Y ahora es el legislador el que viene a decirlo. Yo creo que el legislador está sobrepasado en esta sociedad en la que vivimos. A mí me gusta mucho el derecho. Pero yo creo que está sobrepasado, que le gusta mandar mucho, que quiere mandar en todo, que quiere regularlo todo.
Sí, porque las responsabilidades domésticas, o como ha dicho exactamente...
Sí, la corresponsabilidad doméstica, ¿no?
Las tareas domésticas o labores domésticas.
Sí, también.
Ahí va también a decir qué es lo que tiene que hacer uno y otro en el domicilio, ¿no?
Tiene difícil decirlo, porque a lo mejor lo que vamos a hacer en el domicilio es dormir, ¿no? Casi todo el mundo acabará comiendo fuera, llevando la ropa de la arruga es bella, valga el recuerdo
solo
a Domingo,
¿eh? etcétera, luego hay etcétera, hijos, ¿no? También, ¿no? Y hay responsabilidades, claro. Y hay que mantener una casa, y hay que llevarlos al colegio, al médico, etcétera.
Pero eso es un problema, como siempre, de la pareja. Es decir, cada pareja tiene sus reglas. El legislador puede establecer una regla de carácter general, pero no creo que vaya a cambiar mucho el mundo porque el legislador diga o deje de decir, ¿no? Entre otras cosas porque lo de, por ejemplo, la persona dependiente o el progenitor o tal, lo cual, si no está de acuerdo, si no está de acuerdo la pareja, está claro que da exactamente igual lo que diga el legislador. Ni que exista esta norma, ni que no existiera, ni que nada. Es decir, al final se va a producir una crisis familiar. Con lo cual, aquel que no esté de acuerdo no va a tener corresponsabilidad. Y el que tenga un poquito de sentido común y sepa que en todas partes cuecen habas y que probablemente en un futuro no muy lejano le va a tocar a él ser persona dependiente, pues lo que tiene que inculcar a sus hijos y al resto de sus familiares es que, hombre, que no se puede abandonar a las personas allegadas, ¿no? Es un tema cultural, como tantísimas otras cosas, donde el derecho puede desempeñar también un pequeño factor cultural. Pero desde luego es muy difícil que se pueda convertir en una norma imperativa concreta, por decirlo así.
Pues estamos llegando al final del tiempo que me ha pasado asombrosamente y la profesora Peláez creo que algo quería decir también.
Bueno, más que quería, que tiene que decir algo, sino para que alguien aquí el programa, ¿no? Que diga algo, por favor.
Sí, en relación a... ¿A qué exactamente, profesora Peláez?
Sí, es como... El temario de esta asignatura son 15 temas, entonces estamos refiriéndonos a los temas iniciales porque son los que se acaban de modificar hace unos meses y tienen más relevancia, pero hay una segunda parte de la asignatura que es la dedicada al régimen matrimonial y tiene también bastante importancia y quería insistir un poco en la atención que se dedique a esto, que es prácticamente la mitad además del temario. Entonces, y quería también llamar la atención de los alumnos cuando se enfrenten a esta materia sobre las disposiciones que establecen un régimen económico matrimonial general que se aplican cualquiera que sea el régimen concreto que ese matrimonio tenga. Es decir, es lo más normal será que los alumnos estudien la sociedad de gananciales con detalle, porque si están casados será en principio el régimen que tengan, en el derecho común.
Dependiendo de que sean catalanes, ¿no?
Exactamente, a no ser que tengan vecindad catalana o balear, que será, en cuyo caso será el de separación de bienes, pero además de estudiar estos regímenes que son los más conocidos, yo quiero llamarles un poco la atención sobre esas disposiciones generales, porque se aplican cualquiera que sea el régimen que tengan y pueden distorsionar en parte las normas que ellos piensen que tienen que aplicar, ¿no? O sea, hay un precepto, por ejemplo, al que no se le da normalmente mucha trascendencia, que es el artículo 1319. Entonces, ahí lo que viene a decir, en palabras más llanas, es que para atender las necesidades ordinarias de la familia puede actuar cualquiera de los cónyuges con independencia del régimen que tenga y de las obligaciones contraídas para atender esas necesidades ordinarias responderán siempre los bienes del cónyuge que actúa y además los del otro cónyuge, sea solidaria o subsidiariamente si tiene separación de bienes, pero responderán también. Esto significa que aunque una persona diga, no, yo voy a pactar separación de bienes y así mantengo mi patrimonio independiente del de mi cónyuge, si tenemos alguna crisis será fácil separarlo y tal, pues no es cierto, porque el 90% de la actividad económica de una familia es atender sus necesidades ordinarias, no suele haber patrimonios tan grandes que tengan otras necesidades, y para atender esas necesidades ordinarias puedo actuar yo y obligar los bienes de mi cónyuge aunque tenga separación de bienes. Y él estará obligado a responder, aunque no sea él el que haya contraído esa deuda y sea yo, y aunque piense que no tiene que responder porque tenemos separación de bienes, y él no ha hecho nada.
Pero sería una deuda dentro de la familia, de lo que sería el funcionamiento de la familia.
Atender las necesidades ordinarias de la familia encomendadas a su cuidado conforme al uso del lugar y a sus circunstancias.
Quiero decir que si es un negocio, que es un negocio aparte,
eso es otra
actividad
cosa.
Mercantil.
Por eso digo,
otra.
Pero que es que no sabría en este momento qué tipo de ejemplo poner.
Todo lo relacionado con, con el pago, los colegios, las comidas,
la hipoteca de la casa.
Eso ya dependerá del régimen que tengan.
Ah, sí.
Pero puede haber muchos gastos, ya te digo, que sean los gastos normales, que además en las familias normales el 90% son los gastos de las necesidades habituales de esa familia.
y no se puede pensar que por tener pactada la separación de bienes
pero yo
no voy a responder
la gente como algo normal, ¿no?
No, precisamente se suele pactar separación de bienes para no tener que responder de la actividad del otro, con tu propio
de la
bienes.
Actividad del otro, pero en
no solo empresarial, no solo empresarial. Entonces hay algunos preceptos que
realmente es complicado que, siempre y complejo el tema, sobre todo cuando existe la crisis matrimonial.
Normalmente se estudia esto pues con relación a la disposición de la vivienda habitual de la familia y bueno, y algún otro caso, ¿no? Pero este precepto quizá no, desde mi punto de vista no está claro. No hay mucha conciencia de la trascendencia que puede tener en un momento dado. Entonces quería decirles a los alumnos eso, que lo estudien y que no pasen por encima de estas disposiciones generales del régimen matrimonial, que pueden tener mucha trascendencia en un momento dado.
Bueno, llegamos al final del tiempo, ya no solamente que dedicamos a la asignatura de crisis matrimoniales, sino también del tiempo del programa. Tenemos que concluir y si no quieren añadir nada más, aquí tenemos que cerrar y les doy las gracias por habernos acompañado esta mañana aquí en el mundo del derecho. A la profesora Fernanda Moretón, Patricia López Peláez y al catedrático Carlos Lasarte. Muy buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias.
Adiós.
Gracias, adiós.